son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Se espera que la implementación de la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0 desarrolle la industria nacional y por lo tanto reduzca la proporción de importación de productos electrónicos para el año 2021. Eso fue dicho por jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria Ngakan Timur Antara. El presidente indonesio Joko Widodo invitó a visitar la comunidad para escuchar quejas y problemas. El Ministerio de Industria continúa un programa que tiene como objetivo proporcionar maquinaria y equipo para las pequeñas y medianas industrias. La Cámara de Comercio e Industria de Java Oriental y una organización holandesa de voluntarios, PUM Netherlands, han continuado la cooperación en asistencia agrícola para los productores de manzanas en la ciudad de Batu para mejorar los sectores de agronegocios en la región. Las noticias en detalle. Se espera que la implementación de la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0 desarrolle la industria nacional y por lo tanto reduzca la proporción de importaciones de productos electrónicos para el año 2021, dijo jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria Ngakan Timur. Ngakan dijo en un comunicado recibido por Portal de Noticias Antara en Jakarta el domingo que el Centro de Materiales de Bandung y Productos Técnicos o Center for Materials and Technical Goods como unidad de servicio técnico del Ministerio de Industria está listo para proporcionar instalaciones para investigación, ingeniería y experimentos del laboratorio para componentes electrónicos que incluyen resistencias, interruptores y relés, conductores, bobina y batería. El centro, agregó, está comprometido con el fortalecimiento de la industria de componentes electrónicos nacionales. Ngakan dijo que Making Indonesia 4.0 se centra en mejorar el flujo de materiales para respaldar la producción del sector manufacturero, que se espera que reduzca la dependencia de las importaciones. El gobierno también atraerá inversiones de clase mundial en la industria electrónica para que la manufactura doméstica pueda competir globalmente. Además, los programas de educación vocacional industrial y los programas de talento extranjero deben llevarse a cabo para mejorar la competencia de la fuerza laboral. Además, a nivel regional, Indonesia tiene el potencial de desarrollar la industria electrónica, ya que hay un gran mercado nacional disponible. El presidente indonesio Joko Widodo invitó a los políticos a visitar la comunidad para escuchar quejas y problemas. El presidente, en sus declaraciones mientras asistía el domingo al aniversario del partido político Grupo de Trabajo o Golkar en Jakarta, dijo que los partidos políticos deben mostrar su trabajo y desempeño junto con la comunidad. El jefe de Estado recordó a los partidos políticos a que muestren al pueblo indonesio que las elecciones generales no es una guerra democrática, sino una celebración de los partidos democráticos. El presidente pidió a los líderes de los partidos que trabajen verdaderamente en medio de la sociedad para mantener el proceso político y los partidos políticos de la nación. Invitó a los partidos políticos a fortalecer su política de trabajo y trabajar para construir la nación y llevar la justicia social a todos los indonesios y crear recursos humanos superiores y estar listos para competir durante la Revolución Industrial 4.0. El Ministerio de Industria continúa un programa que tiene como objetivo proporcionar maquinaria y equipo para las pequeñas y medianas industrias. En 2014-2017, el programa se aplicó a 380 pequeñas y medianas industrias. La maquinaria y el equipo provistos por el Ministerio incluyen transporte, muebles, metales y productos químicos. La directora general de los pequeños y medianos negocios, Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsi, dijo en un comunicado recibido el domingo por Antara en Jakarta que el programa de provisión de maquinaria y equipos de apoyo a la producción tiene como objetivo aumentar la productividad de los pequeños y medianos negocios y aumentar su competitividad en el país y los mercados de exportación. Según Gati, este programa estratégico se ha implementado desde el año 2009. En 2009-2012, el programa se aplicó a los pequeños y medianos negocios que se dedican a la producción de ropa. Según Gati, el programa de equipos de suministro y producción se dio en forma de un porcentaje de descuento del 30% para los pequeños y medianos negocios que compran maquinaria o equipo fabricado en Indonesia. Mientras tanto, los pequeños y medianos negocios que compraron maquinaria o equipo fabricados en el extranjero podrían obtener un descuento del 25%. En el periodo de 2014-2017, el valor total del descuento se otorgó a la suma de 42.306 billones de rupiah. Gati agregó que el programa se reanudó en 2018 con base en el reglamento del Ministerio de Industria. El 28 de octubre de 2018 en Surakarta, la Dirección General de los Pequeños y Medianos Negocios realizó un programa para socializar el programa. Se espera que el programa mejore la competitividad en la exportación. El evento contó con la participación de 200 pequeños y medianos negocios de diversos sectores como alimentos, productos de madera, muebles y 25 partes interesadas. La Cámara de Comercio e Industria de Java Oriental y una organización holandesa de voluntarios, PUM Netherlands, han continuado la cooperación en asistencia agrícola para los productores de manzanas en la ciudad de Batu para mejorar los sectores de agronegocios en la región. El presidente de la Cámara de Comercio de Java Oriental, Lanyala Mahmud Mataliti, dijo el domingo en Surabaya que su equipo ha brindado asistencia para mejorar la calidad de la cosecha de manzanas y ahora su equipo continúa concentrándose en las técnicas de post cosecha post cosecha o en el desarrollo de macros, pequeños, medianos negocios en productos hortícolas procesamiento. Los expertos senior de PUM Netherlands son organizaciones, voluntarios comprometidos con el desarrollo sostenible de pequeñas y medianas empresas en procesamiento de productos hortícolas en países en desarrollo y mercados emergentes. Lañala dijo que la primera asistencia se centró en aumentar la producción de manzanas a través de buenas técnicas de cultivo y continuaría con la asistencia del proceso y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el sector de procesamiento. Para el procesamiento posterior a la cosecha, dijo, la Cámara de Comercio de Indonesia y PUM Netherlands ayudarán a los macros, pequeños y medianos negocios en agronegocios para aprender sobre el manejo, el envasado y la creación de redes de mercado después de la cosecha. Según Lañala, los macros, pequeños y medianos negocios en el sector de agronegocios tienen una contribución significativa al crecimiento económico de Java Oriental. La Cámara de Comercio de Indonesia de Java Oriental y PUM Netherlands han trabajado en colaboración desde el año 2017 en el desarrollo del cultivo de manzanas en Batu. La cooperación abarca la gestión de residuos y el estiércol en fertilizantes y biogás, así como los centros de capacitación. El proyecto cubrió un área de aproximadamente 8 hectáreas. Se conceptualizará como destino turístico y educativo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al comentario. El comentario de hoy se trata del tema Estar con Santri, Indonesia es Pacífica. Hoy, el 22 de octubre de 2018, la Nación Indonesia conmemora el Día Nacional de Santri. Desde que el presidente Joko Widodo lanzara el Día Nacional de Santri en 2015, el gobierno y el pueblo han organizado específicamente diversas actividades para conmemorar el Día Nacional de Santri. El tema de la conmemoración de este año es Estar con Santri, los indonesios sean pacíficos. El pico conmemorativo se celebró en Bandung, Java Occidental, el domingo por la noche. Por supuesto, hay una razón importante por la que se estipuló específicamente el 22 de octubre como Día Nacional de Santri. Esto no se puede separar de la lucha por mantener la independencia de Indonesia que se proclamó el 17 de agosto de 1945. La historia ha señalado que al lograr y mantener la independencia de Indonesia, los ulemas, kiai y santri tienen un papel importante. La estipulación del 22 de octubre se basa en la resolución jihad presentada por el fundador de Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari en Surabaya, Java Oriental, el 22 de octubre de 1945. Hasyim Asy'ari pidió a sus estudiantes que se unan a la lucha para evitar que las tropas holandesas regresen a Indonesia a través de la administración civil de las Indias Holandesas. Citando la declaración del presidente Joko Widodo en el gran evento de Santri Nusantara en el contexto del Día Nacional de Santri de 2018 en Fortaleza de Vastenburg Solo, Java Central, el sábado por la noche. El establecimiento del Día Nacional de Santri es un respeto y aprecio estatal para los kiai, los santri y todos los componentes de la nación que siguen sus buenos modelos a seguir. Ser un santri significa asistir a una educación islámica en internados islámicos o pesantren. Permanecer en el lugar hasta que se complete la educación se ha convertido en una opción de algunas personas indonesias. La transferencia de conocimiento también está más desarrollada. El árabe y el inglés se convierten en las lecciones obligatorias en muchos pesantren de hoy. Además de las enseñanzas del Islam, a los estudiantes se les enseña a desarrollar habilidades para la vida y obtener educación vocacional. El objetivo es que los estudiantes puedan convertirse en empresarios profesionales en diversos campos. Santri y pesantren continúan desarrollando su papel principal no solo en la enseñanza del Islam, sino también como una institución sociocultural en la formación de una sociedad ideal. Los internados islámicos tienen un gran potencial para crear nuevos empresarios y hacer crecer pequeños y medianos sectores industriales. Con la promulgación del Día Nacional de Santri, esto motivará aún más a los santri a fortalecer su existencia. Como hicieron sus antecesores, lucharon y mantuvieron la independencia de Indonesia. Se espera que el Día Nacional de Santri fortalezca aún más la posición de los santri en su importante papel de custodia del país y la República Unitaria de Indonesia. Estando con santri, Indonesia es pacífico. ¡Feliz Día Nacional de Santri! Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Alhamdulillah, setelah kejadian.
Gracias a Dios. Después del desastre, las personas que rodean Galunggung pueden sentir el resultado de su agricultura a partir de sus propios recursos naturales. Por lo tanto, es mejor, más bendición y más beneficioso. Y también el estándar económico de la sociedad también es mejor. Ese fue el testimonio de Saifullah, jefe de la aldea de Sukajadi, distrito de Cisayong, regencia de Tasikmalaya, provincia de Jawa Occidental. La aldea de Sukajadi es una de las aldeas que fue directamente afectada por la erupción del Monte Galunggung. La erupción del volcán, que está a 2.167 metros o 7.111 pies sobre el nivel del mar, fue fue muy fenomenal en 1982. En la historia, el Monte Galungung entró en erupción en 1982. La última erupción tiene tipo volcánico vertical, como una nube de forma de hongo de una bomba atómica que llega a 20 kilómetros hacia el cielo y fue seguida por un estallido piroclástico o polvo fino que bañó Bandung, Tasikmalaya, Garut, Cianjur y otra ciudad en un radio de 100 kilómetros. El impacto negativo de la erupción fue sentido por la mayoría de las personas que rodeaban al Monte Galungung. Ellos sufrieron debido a la erupción durante más de un año.
Tasik Utara lah khususnya itu sangat berdampak negatif.
Tasikmalaya del Norte especialmente tiene un impacto negativo. Incluso varios daños y destrucción ocurrieron durante un año. Durante un año no hubo actividades en algunas regiones de los distritos, tales como Cisayong, Sukaratu, Padakembang, Leuwisari, Singaparna. De seis distritos, sus tierras agrícolas colapsaron por un año. Atang Supriyatna, agricultor de la aldea de Sukajadi, distrito de Cisayong, regencia de Tasikmalaya, contó sobre la atmósfera tensa cuando ocurrió la erupción.
Pertama kelihatan mah malam Senin, jam 11 malam.
Minggu malam Senin. Anteriormente, el lunes por la noche, si no me equivoco, a las 11 p.m. del domingo por la noche, se veía humo. En ese momento, las elecciones generales se llevarían a cabo. Estaba en el puesto de comando. Estaba en guardia. No sabía que la montaña iba a entrar en erupción. Primero hubo llovizna. Entonces, cuando estaba afuera, llueve. Al ingresar al puesto, miré hacia abajo y no estaba mojado. No era agua, de lo contrario. Dash. En la mañana, en el puesto, llegué al pueblo, vi desde el oeste. Muchas personas allá abajo se hundieron. Cuando él dijo, la montaña entró en erupción. En ese momento todavía no estaba. Para el equipo, Sefuloh completó la historia amarga que vivió debido a la erupción que siguió en erupción durante un año.
Awal meletus itu pertama letusan pertama itu tidak ada letusan.
Cuando estalló por primera vez no hubo erupción, solo humo el lunes. El lunes, martes, miércoles, jueves y jueves por la noche ocurrió la gran erupción. Entonces el lunes, martes, miércoles, jueves sucedió una gran erupción. Pero el lunes, martes, miércoles y jueves se produjeron desbordamiento de humo y lava. No hubo erupción, solo hubo truenos y vibraciones. Si almacenamos agua, esto sucedió el lunes hasta jueves, alrededor de las 18:30, después de Maghrib, hubo una gran erupción. Fue el jueves por la noche. El desastre de la erupción del Monte Galungung causó desventajas por alrededor de 1,000 millones de rupias y detuvo las actividades de los agricultores durante 5 años.
Tapi setelah 5 tahun, tahun
80. Pero después de 5 años, en 1987, como si Galungung se hubiera despertado. El impacto positivo en la agricultura también tuvo un impacto positivo en la economía local en la región de Galungung. Se podía sentir que anteriormente había colapsado, no había vida, especialmente para la economía. Después de 5 años se levantaron. Las personas bajo el monte Galunggung, cuesta abajo, sintieron los beneficios después de la erupción de la montaña.
¡Gadia, gadia!
En 1987, los agricultores comenzaron a reabrir sus tierras agrícolas. No tomó mucho tiempo cuando se dieron cuenta de que su tierra era más fértil después de la erupción. Atang Supriyatna lo admitió.
Kalau tanam dari dulu juga malah makin bagus.
Nuestra tierra agrícola es más fértil. En el pasado, la tierra de una hectárea solo producía alrededor de 4 toneladas, a veces 4.5 toneladas. Hoy esto es mejor. Aquí la tierra calcula por parcela. Entonces, 100 parcelas de campo de arroz pueden producir 8 quintales, un mínimo de 7 quintales. Si se calcula, una hectárea es 700 parcelas, 7 por 7 igual a 49. Hay un incremento. En el pasado era solo de 4 toneladas. Ahora se está convirtiendo en 49 toneladas. La estructura de la tierra ha sido buena. Su pH aumenta. El cambio de la estructura de la tierra fue explicado por Nang Ruspandi, jefe de la Oficina de Asesoramiento Agrícola del Distrito de Cisayong, Regencia de Tasikmalaya. Nang, que trabaja en el campo en su vida diaria y brinda asesoramiento a los agricultores, dijo que el polvo de Galunggung tiene muchos elementos que son necesarios para tierra para aumentar la productividad, ya sea en agricultura o en hortalizas.
Sampai dengan sekarang itu terjadi.
Hasta ahora el fenómeno natural sucede. Si excavamos el contenido del polvo de Galunggung, hay polvo de vulcanología o elementos ahora que son muy necesarios. El microelemento es necesario por la planta. Uno de ellos es el manganeso, Fe, hierro, magnesio, azufre, que puede ayudar a desarrollar el crecimiento de las plantas, porque esos microelementos son muy necesarios para las plantas, aunque en pequeñas cantidades. En este sentido, hay un impacto en las plantas. Antes de la erupción del monte Galunggung, entrevisté a los agricultores que de una hectárea de tierra solo producían 5,9 y aumentaba a 6,3 mediante la aplicación de tecnología. El polvo de Galunggung aumenta no solo la cantidad del producto agrícola, sino también la calidad del producto. Incluso el arroz Galunggung es bien conocido hasta en el extranjero.
Sebelum ada Galunggung itu produksinya biasa-biasa aja.
Antes de que Galunggung entrara en erupción, su producto era normal. Pero después de la erupción, el producto aumentaba. La calidad del arroz también era mejor. El arroz Galunggung que se produce a partir del agua Galunggung es de primera calidad, por lo que el precio de arroz es bastante satisfactorio. Si usted no lo cree, la marca del arroz Tianjur en el supermercado, la mayor parte del producto es de aquí, Cisayong. Es buena calidad del arroz. El arroz remojado aquí del primer quintal alcanza 50 hasta 60 kilogramos. En raras ocasiones, el arroz remojado puede producir mucho. Si el fertilizante usado es adecuado y equilibrado. La calidad del arroz de la regencia de Chisayong recibió la certificación internacional del Institute Market Ecology Organization, o IMO. El Consejo de Certificación de Alimentos Orgánicos es de Suiza y ha otorgado certificados a más de 300 grupos de agricultores de todo el mundo que producen varias plantas orgánicas.
Nah, ada yang kami produksi.
Nosotros producimos arroz orgánico, especialmente de Chisayong, generalmente de 31 regencias. Hemos exportado decenas de toneladas de arroz orgánico e incluso cientos de toneladas. Su nombre es Gapoktan Simpatik, que ha sido exportado a Alemania, los Estados Unidos y Suiza. Hay tres tipos de arroz que se exportan. Hay arroz rojo, arroz negro, arroz blanco. Esos tipos de arroz son orgánicos. ¿Por qué se puede exportar el arroz? Porque el arroz ha sido certificado por la IMO. IMO es una agencia de certificación internacional. Entonces, el arroz se puede vender en el extranjero. Sin la etiqueta de certificación, el arroz no se puede exportar.
Alhamdulillah dengan adanya letusan.
Gracias a Dios, debido a la erupción del Monte Galunggung, los aldeanos de Chisayong disfrutan de un impacto positivo. El aumento del producto es de alrededor del 5 hasta 7%. La bendición es sentida por los granjeros, según lo dicho por Atang Supriyatna. Es mejor ahora. En el pasado hubo personas que murieron de hambre. En el pasado la temporada de cosecha era solo 2 veces al año. Aquí la cosecha es 3 veces al año. Tomemos por ejemplo, 100 parcelas pueden producir una tonelada. Si se realiza 3 veces al año, significa 3 toneladas. En el pasado era solo 2 toneladas. 2 veces no era así. Alhamdulillah, o gracias a Dios, esto era suficiente para que los residentes comieran 2 o 3 veces. Bendición. Gracias a Dios, gracias a Dios.
Itulah riwayat Galunggung, tapi alhamdulillah setelah kejadian.
Esta fue la historia de Galunggung, pero gracias a Dios, después del evento, incluso los residentes que rodean Galunggung pueden sentir los productos agrícolas de sus propios recursos naturales y traer más beneficios, y el estándar económico para los residentes es mejor. Lo que fue entregado por Saifullah, jefe de la aldea de Sukajadi, nos recuerda que en la vida, los seres humanos a menudo se enfrentan a diversos tipos de eventos inesperados. Algunos de ellos se sienten más tristes. Pero a partir de esos eventos, Dios Todopoderoso aparece sabiduría que vale la pena ser agradecida, ya que ahora lo disfrutan los residentes alrededor del Monte Galunggung.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es ¿Bagaimana kejadiannya? O en español se traduce ¿Cómo lo pasó? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Bagaimana kejadiannya? O se traduce en español, ¿Cómo lo pasó? En la casa de Joko, Endah dijo Tony que su padre tuvo un accidente. Él quiere saber la cronología.
¿Bagaimana kejadiannya?
Dia sedang bawa motor. Tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Es ¿Bagaimana kejadiannya? O se traduce en español, ¿Cómo lo pasó? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Lalu. Lalu en español, entonces. Kemudian. Kemudian en español, luego. Setelah. Setelah en español se dice después. Sebelum. Sebelum en español, antes. Tiba-tiba. Tiba-tiba en español, de repente. Pingsan. Pingsan en español, desmayarse. Menelpon. Menelpon en español, llamar por teléfono. Mengendarai. Mengendarai en español, montar. Ayahmu kecelakaan di mana? Ayahmu kecelakaan di mana? En español, ¿dónde su padre tuvo un accidente? Di dekat rumah. Di dekat rumah, en español, cerca de la casa. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? En español, ¿cómo lo pasó? Dia sedang bawa motor. Dia sedang bawa motor. En español se dice, él estaba montando una moto. Tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon. Tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon. En español, de repente el neumático de su moto se rompió y se estrelló contra un árbol. Estimados oyentes, si un evento se produce y ustedes querían saber la cronología, pueden preguntar ¿Bagaimana kejadiannya? ¿Bagaimana kejadiannya? O en español, ¿cómo lo pasó? A continuación, en la cronología de un evento se usan los adverbios de tiempo, tales como entonces, luego, después y antes. Los siguientes son ejemplos de los adverbios de tiempo. Ban motornya pecah, lalu menabrak pohon. Ban motornya pecah, lalu menabrak pohon. En español, el neumático de su moto se rompió, entonces se estrelló contra un árbol. Dia menabrak pohon, kemudian pingsan. Dia menabrak pohon, kemudian pingsan. En español, se estrelló un árbol y luego se desmayó. Dia pingsan setelah menabrak pohon. Dia pingsan setelah menabrak pohon. En español, se desmayó después que se estrelló contra un árbol. Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit. o en español, después fue llevado al hospital. Dia menelpon saya sebelum kecelakaan. Dia menelpon saya sebelum kecelakaan. En español, me llamó antes de tener un accidente. Finalmente, en el diálogo, Endah dijo, Ayah sedang bawa motor. Ayah sedang bawa motor. En español, padre estaba montando una moto. Aquí la palabra bawa literalmente significa traer, pero la frase membawa motor significa montar una moto. O membawa mobil. Membawa mobil significa en español montar un automóvil. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Bagaimana kejadiannya?
Dia sedang bawa motor. Tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre bagaimana kejadiannya, o en español se traduce ¿cómo lo pasó? Vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Esta vez el ejercicio es describir el lugar turístico en su ciudad y qué se siente cuando está allí. Por ejemplo, di kota kami ada tempat wisata bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Por favor, como ejercicio, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Esta vez presentaremos a la música melayu y empezamos nuestro encuentro con la canción titulada Engkau Laksana Bulan, cantada por Hamdan ATT. Esta canción tiene el tema del amor inalcanzable.
Sana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku dah kau tawan, hidupku tak keruan. Oh, mengapa ku disiksa? Kenapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita? apa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita. Oh, kau cabutlah nyawaku, oh Tuhan, mengapa jadi miskin hidupku, oh Tuhanku, mengapakah sangat buruk nasibku. Mengapa ku disiksa, kenapa kita bersua, dan bercinta tetapi menderita.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción malaya titulada Engkau Laksana Bulan o Eres Como la Luna, compuesta por P. Ramli. Esta canción cuenta la historia del amor entre las personas de diferente clase social. Así no pueden unirse. Las letras hablan sobre el arrepentimiento y la tristeza. La canción, que tiene un ritmo lento, está en el álbum musical de Pop Melayu Hamdan ATT, volumen segundo. Y ahora presentaremos la siguiente canción malaya de Hamdan ATT titulada Rindu o Anhelo. Esta canción malaya cuenta la historia del anhelo de alguien por su amante. El ritmo de la canción es también lento, describiendo la tristeza.
marah hatiku berlinang, air mata
Semalam siente sasi fue el cantante Hamdan ATT con la canción titulada Rindu. Al igual que la canción anterior, esta canción está en el álbum musical de pop melayu Hamdan ATT volumen segundo. Hamdan Atamimi nació en la ciudad Maluku el 27 de enero de 1950. Él es popular como cantante de la música dangdut que como cantante de la música malaya. Docenas de álbumes musical de dangdut han sido producidos por Hamdan ATT. Y luego terminamos nuestra edición de la música malaya de hoy con una canción titulada Dermaga Kenangan o Muelle de Memorias, compuesta por Hamdan Atamimi. La canción cuenta la historia de alguien que convenció al amante de que no dudara porque se iría a casa de inmediato y lo recogería. Espera que su amante espere en Dermaga Kenangan o en el Muelle de la Memoria. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Seberang jenuh kerap. hatinya bimbang, kabarkan rindu menjelang, penuh harap dan cemas, takut diriku tiada datang. Jangan-jangan saya.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.